Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, también en el año 2026. Dirige Tiempo de Juego en este año 2026, por lo menos hoy, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, feliz año a todos los que
vamos día a día, ¿qué es lo nuestro?
Partido a partido.
Efectivamente. Os voy a preguntar a todos qué nota le ponéis a vuestras Navidades y cuál es un propósito. Os pido un propósito para el año 2026. Paco, nota tus Navidades y propósito para 2026.
Diría un 10, pero es un 9,5 porque siempre falta alguien. Mientras que estemos juntos y con salud, es un sobresaliente. Pero bueno, no es 10 por eso, porque siempre falta alguien. ¿Y propósito para este año nuevo?
Sí, algo que te hayas dicho. Pero no que te lo inventes ahora. Algo que de verdad hayas pensado y dices tú, jo, este año tengo que... Es que se puede decir, porque claro, cualquier cosa me temo lo peor.
No. Es que, en serio, yo voy a propósito muy realista. Entonces, tengo que ir a por unas gafas, a recoger unas gafas esta semana y me parece que va a ser el propósito de esta semana.
Sí, ir a la óptica.
Así. Sí, vale, sí, perfecto. Tres objetivos en un mes.
Vale, muy bien, pues es un gran propósito. Sí. Está Joseba Larrañaga, ¿verdad? Hola, Joseba,
hola, Juanma,
¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal?
Muy bien.
Nota y propósito.
Nota de las Navidades, tranquilitas, vamos a ponerle un 8,5. Deseo que el 4 de enero del 2027 estemos todos los que estamos, y no nos falte nadie, que estemos todos igual de bien que como estamos ahora mismo.
No, pero eso no es un propósito.
Y propósito, vale. En este caso personal, aguantarte menos que en el año 2025.
Ah, o sea, ¿que tenga más días de descanso yo?
No, que los tenga yo.
Joder, aguantarme menos.
Qué reflejos tiene para lo que quiere.
Sí, en eso es rápido.
Vale. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, feliz año.
Igualmente, tú que eres Grinch, eres un poco Grinch con las Navidades, me parece.
No soy Grinch, porque para ser Grinch te tienen que parecer mal o aborrecerlas o te da pereza. A mí es que me dan completamente igual, que es distinto.
Vale, bueno, es un poco Grinch eso. Sí. A ver, venga, pues nota
Nota un 10, absoluto. Sí, absolutamente inmejorables. Y como propósito... Pues no sé, tener un poquito más de paciencia, quizá.
Vale. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Tú qué dices?
Pues mira, yo le pongo a las Navidades, como nota, le pongo un 4.
¿Qué ha pasado? Los candelabros, las
velas. He hecho más de 3.000 kilómetros, he levantado más cajas que un estibador, he estado llevando a la gente de aquí para allá, de allá para acá... Y como propósito le pido que el año que viene, cuando haya Navidades, no me hagan currar tanto como me han hecho currar.
Vale.
Es que quiero contar, Juanma, perdona, lo de las velas, sí. Porque el día previo a Nochebuena dijimos que no falta nunca en tu mesa. Y él dijo, las velas, que cuando quieres coger el trozo de queso me quemo la manga del... Como hay poner tantas velas en la mesa, de la se quema la manga
velas.
De la camisa.
Nueve velas.
Nueve velas en la mesa.
Yo no soy muy amigo de las velas de centro en las mesas, tampoco, ni de los ramos.
No, Lama tampoco.
Solo estorban.
Ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Yo es que no soy amigo de las velas. Yo una vez, no lo conté yo, Joseba, pero voy a contar, una vez dos candelabros preciosos, o como se llame esto, con unas velas rojas, unas velas rojas maravillosas, se le ocurrió a una persona que convive conmigo ponerla sobre donde se ponen los
Miguelito,
platos.
¿No?
Bueno, Miguelito estaba por allí, donde se ponen los platos, las vajillas.
Sí.
Entonces me dieron, como siempre, como estibador que soy, que cargara, iba yo con ya los platos limpios para guardarlos, y cuando me acerqué a ese aparador, que no me sale la palabra, el aparador donde estaban los platos, pues tuve un pequeño toque, choqué con alguien, entonces una de las velas se cayó hacia adelante, me cayó por el cuello un chorro de cera ardiendo.
Oh, eso es muy erótico.
Y las manos llenas de la famosa vajilla, que me dieron ganas de soltarla, pero tuve que aguantar la vajilla en la mano, quemarme el pescuezo con las velas, y bueno, pues esto es la Navidad, la bonita Navidad.
Muy bien.
Oye, bueno, lo de las cajas...
Era Gonzalo el Grinch,
¿eh? Incógnita, ¿por qué?
Sí.
¿Las cajas?
Sí.
Pues mira, te lo voy a explicar. He pasado la noche vieja en Granada, en casa de un hijo mío que se dedica a esto del fútbol y no puede venir aquí. Uh-huh. Y entonces, para ir a casa de este hijo mío, Parece ser que...
Que iba a insultarlo.
Tenía... Sí. Parece que este hijo mío tenía la casa vacía.
Entonces la madre decidió que había que llevar, hacer una mudanza prácticamente. Entonces,
¿no? La mudanza la he hecho yo solo, evidentemente. Entonces he subido más cajas que un tío en un muelle y luego, por supuesto, las he bajado para volver a traerlas aquí.
Muy bien.
Entonces,
vamos,
digo,
es un chollo con el resto. Vamos con flashes, ¿eh? Más flashes. O sea, que
no, esto... yo lo que me has preguntado, yo te lo he dicho.
Perfecto. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
¿Tú qué tal?
Yo le voy a poner un 5. Porque he podido estar con la familia, pero realmente más bien he estado en espíritu, porque el día 23 agarré una gripe intestinal tan de moda por estos tiempos, y hasta el día, yo creo, 28-29 estuve con caldito, tomando caldito, viendo cómo los demás se ponían morados. No es que tuviera una envidia extraordinaria, porque realmente...
No te apetecía, claro.
Según lo veía, me tenía que ir levantando de vez en cuando de la mesa. Pero vaya, a nivel de salud, vamos a decir que no me acompaña la salud. Por eso le pediría yo al próximo año que pueda celebrar mejores Navidades que estas.
¿Y te vas a hacer algún propósito? El deseo es una cosa. ¿Y el
propósito es discutir menos.
¿Discutir menos? ¿Aquí en la radio o en casa?
No, en general.
En general, menos. Vale, perfecto. Vale. Santi Gañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué tal?
Mucho con todos.
Sí, ¿eh?
Yo bien, a mí las Navidades me gustan mucho porque, les voy a poner un 9, porque es el único momento que me puedo sentar con toda mi familia, porque cada uno vive en un sitio, hijos míos viven fuera de España, varios, entonces, pues un 9, porque siempre pienso que los mejores momentos tienen que estar por llegar. Y por eso no le pongo un 10. Y propósito, pues yo, mi propósito es que me quede como estoy ahora mismo, tranquilo, a gusto y bien. Pero como mi vida siempre es de dientes de sierra permanentemente, unos me los fabrico yo, la mayoría me vienen solos, sé que esto no va a suceder. Entonces, el propósito, a ver si este año me da tregua y me deja tranquilo, ¿sabes? Sí. Que yo no le voy a hacer nada a nadie y que nadie me haga nada a mí.
¿Te vas a casar este año otra vez o no?
Fue un gasto grande casarse, entonces quiero por lo menos este año no. El 26, que es par, pues no.
Vale,
estar un poco más tranquilo en todo. Por eso te digo
que sea como las Eurocopas, ¿no?
Claro, mi vida dientes de sierra permanente, lo personal, profesional, en todo tipo. Vale. Déjame en paz un poco, un año tranquilo, ¿no? Que no me pase nada.
Ciro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú qué?
Fatal. Mírale la voz.
Tu fin de año, Ciro.
Tenía, no, por eso. Suspenso,
tampoco.
Suspenso.
Este año,
dos años ya.
Ya llevas dos, ¿eh?
Dos años tampoco,
son
¿no?
Dos,
no,
¿eh?
No, es verdad.
El año pasado y este.
El año pasado y este.
No, es verdad. Es más.
Hombre, el año pasado hasta Reyes.
Perfectamente afilado. Tenía el lápiz perfectamente afilado, pero ha sido culpa mía. O sea, se me rompió la mina. Un dolor de cabeza, pero una jaqueca a eso de las dos de... sin coña,
en Nochevieja,
a eso de las dos, claro, de la mañana.
En Nochevieja te entró jaqueca.
Sí, pero sin coña, pero
yo hice vudú con un muñequito de pelo blanco, tío, y no le clavé el alfiler en la
pues
cabeza.
Seguro, porque digo,
no será que eres manso y ya está.
No, nada. Manso, nada, hazme caso.
Vale.
Manso. Vale. Estoy como un juvenil. Pero
vale. Escucha una cosa, sí. Y aparte de eso, ¿qué propósito para 2020?
Pues mira, que el 31 no, que el próximo 31, es que esto es lo único que puedo pedir.
Sí, pero ya llevas años así, Ciro.
Claro, no es verdad.
No son dos seguidos.
Bueno, es verdad. Vale. No, que el año pasado no hubo pinchazo.
Pues nos mentiste,
pues si lo dijiste tú.
¿Sí?
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Manso, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Manso, ¿qué dices?
Pues nada.
A ver, ¿qué dices,
perdón,
Mónica?
He tenido navidades mejores y también peores, o sea que le doy un 6.5.
Un 6, perfecto. Sí.
Y mi propósito, teniendo en cuenta que es año de mundial, es aguantar las alusiones a épocas pasadas.
Muy bien.
Ah, aguantar las alusiones. Tu propósito es no cambiar.
Aguantaros, vamos. Cuando empezamos a hablar de la selección, pues...
Es otra manera de decir de no discutir.
Vale. Claro. Palomar, buenas noches.
Muy buenas.
Estoy preguntando qué tal las Navidades, qué nota le pones a tus Navidades y un propósito que te hayas marcado tú para 2026.
Bueno, las Navidades bien, un 8 yo creo, ¿no? Comer, beber, echar unos bailes ahí el 31 por la noche y... Bien, correcto. Y un propósito personal o profesional. Es que yo vivo con muy pocas expectativas ya, últimamente. No pido nada.
Pero si no es propósito. Si es un propósito, es una cosa de decir, pues qué sé yo. Mira, yo te voy a decir el mío. Usar menos el móvil. O sea, yo me he propuesto estar menos pendiente del móvil, ser menos esclavo del móvil. A ver si bajo el tiempo de uso, por ejemplo.
Bueno, pues yo voy a ayudarte a que utilices menos el móvil.
No me vas a llamar.
No te voy a llamar.
Vale, perfecto. Fauti.
Muy buena, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos tú y empezamos la tertulia, porque es que al final acabamos con esto.
No, sí, está quedando largo. Decir,
vamos ya con las preguntas, Juanma.
Sí.
No, mi Navidad, como siempre, fantástica. Y propósitos, es que no te voy a decir ninguno porque no los voy a cumplir.
Discutir un poco más, dir lo contrario.
No, pero es que siempre digo propósitos y nunca los cumplo, así que... Pues,
¿Dónde has estado? ¿Has pasado la noche vieja
con Chilo? He estado en Londres, sí. Fui a ver un partido de la Premier, por cierto, el Crystal Palace Tottenham.
No me extraña,
claro. Y me gustó. Estuvo bien. No te vi por allí, Juanma. Tú eres muy amante de la Premier.
Bueno, soy amante de la Premier, pero la puedo ver en televisión. No hace falta que la ponga. Bueno voy a saludar a Miguelito. ¡Miguelito!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal todo?
Tenemos una vida, claro.
Pues todo bien, la verdad es que esta mañana, bueno, había cierta expectación por saber qué iba a pasar
con
el futuro de Xabi Alonso, con si el Madrid iba a seguir peleando la Liga o no, pero la verdad es que ha sido una buena tarde para Xabi Alonso y para el Real Madrid, creo yo.
Una muy buena tarde, sobre todo para Gonzalo. O sea, ha sido un día inolvidable para el chico.
Más una buena tarde.
Luego, fíjate que en el Mundial de Clubes aprovechó precisamente aquel proceso vírico de Mbappé para acabar siendo uno de los máximos goleadores del torneo, con 4 tantos. Esta temporada había sido muy pocas veces titular, en Liga contra el Español, en la Champions contra el City, el otro día en Toledo en Copa, y hoy lo ha vuelto a ser, y hat-trick. Le ha elogiado Xabi Alonso, dice que se lo merece, que muchas veces el verde del campo dicta sentencia, que no ha perdido la fe y que además trabaja mucho y equilibra al equipo. Así que, bueno, se abre el debate de que a lo mejor debería haber merecido, sobre todo después de su actuación en Estados Unidos, más minutos. Llega a tiempo después de la salida de Hendrick al Olympique de Lyon. He contado hace un rato que no está clara la presencia de Mbappé ni siquiera en el torneo de la Supercopa. Se va a perder seguro la semifinal contra el Atlético de Madrid y entre mañana y pasado se va a decidir si viaja o no a Arabia. Cuentan medios franceses que puede tener algo afectado el ligamento. Existe la posibilidad de que se pueda infiltrar en caso de que pueda estar disponible para la final, pero como digo, vamos a ver qué pasa con Mbappé en los próximos días. Y poco a poco yo creo que Xabi Alonso...
Lo primero que se supo fue por el equipo 15 días de baja, eso es que venía del entorno más directo de Mbappé, claro, eso no sale del Madrid. ¿Sabes?
¿Has oído lo que ha dicho Xabi Alonso? Totalmente no le podemos rescatar, totalmente. Podemos rescatar, pero totalmente.
Claro.
Ya te digo que el equipo viaja el martes que viene, el día 6, después de entrenarse en Valdebebas, y yo creo que mañana se tiene que tomar una decisión, que se va a perder seguro la semifinal, y si hay final, vamos a ver, pero no es descartable que incluso no viaje. A ver qué pasa también con Hausen, que se ha perdido el partido de hoy por una nueva sobrecarga en el recto. Y por lo demás, te cuento que me da la sensación de que poco a poco Xabi Alonso...
Quería preguntar por Gonzalo antes de pasar al resto de actualidad. Hoy le estáis elogiando todos. ¿Gonzalo es jugador para ser titular en el Real Madrid? ¿Para ser titular habitual en el Real Madrid?
Hombre, para jugar en el 11 titular no, pero Gonzalo es un futbolista...
Bueno, depende del partido también, Manolo.
Bueno, digo,
o sea,
pero
ha sido Rodrigo titular en el Madrid.
Yo digo, en el 11 que todos dibujamos en nuestra cara, ahora mismo con Bellingham, Mbappé, Vinicius, con 3 medios, 4 defensas, no te saldría, pero que Gonzalo yo creo que es un futbolista muy útil para el Madrid porque es el único, después de que se ha ido Hendrick al Olympique de Lyon, que realmente representa el papel de 9 puro. El Madrid no tiene ningún 9 puro. Mbappé no es un 9 puro. Vinicius tampoco. Hendrick tampoco. Y los hombres de las bandas...
Pero él puede jugar con Mbappé en el campo.
¿Cómo? Sí. Claro que
él puede jugar con Mbappé.
Claro que puede jugar. Sí. Sí, eso. El problema es que hasta ahora no ha querido el entrenador que jueguen juntos. Pero claro que puede jugar.
Por eso
ahora,
yo digo que... que sustituyendo a Rodrigo sí que podría, y Rodrigo ha jugado muchos minutos y ha jugado muchos partidos de titular este año, por eso yo sí que lo veo de titular cuando se juegue con un 4-3-3. Yo sí que lo veía y lo sigo viendo.
Mi respuesta es muy sencilla, sí, pero en este Madrid. Quiero decir, si estuviera Rodrigo en 11 goles, Vinicius en 12, pues te diría no, tiene que ganárselo, bueno, tiene que jugar a determinados partidos, ser el Joselu.
Incluso Mastro Antono, Paco, que recordemos que al principio de temporada en la banda derecha juega Mastro Antono.
Le tuvo mucha fe.
Yo no le veo tirado en banda derecha, yo lo veo como...
No, pero, digo, pero...
Para la gente que no lo sabe, Gonzalo empezó a jugar como 9 puro. Lo puso Raúl. Gonzalo era un futbolista que jugaba primero en banda, luego jugaba detrás del punta, y fue Raúl González Blanco el que lo puso a jugar de 9, que yo creo que además es su posición pura y dura. Acordaros que el año pasado con Ancelotti fue en Leganés, ¿no? En Copa, donde sale y también mete un gol de cabeza. Es que es un rematador y de cabeza va como Los Ángeles.
Correcto, es un jugador que sabe leer muy bien las ventajas del área. No es un jugador por banda, aunque en su momento lo pudo haber sido, porque las condiciones del jugador van cambiando con el paso de los años, y en juveniles o en infantiles las cosas cambian mucho, no tiene desborde, pero sí es un jugador que sabe jugar muy bien en el área, ganando ventajas como ha hecho. Y ha hecho desmarques hoy sin balón que le han permitido coger esas ventajas para luego hacer los goles. Entonces, para mí es un 9. Puede tirar a Mbappé a banda izquierda. Y en banda derecha, ahí tiene un problema. Juega Valverde con 4 centrocampistas o juega Rodrigo. El problema para mí que tiene aquí es que tiene que elegir entre Rodrigo y Vinicius. Pero no entre Rodrigo y Gonzalo. Si tira a Gonzalo a derecha, no le sacará rendimiento a Gonzalo y Gonzalo acabará diluyéndose. Y si tiene un puesto en el 11, no lo tiene. Está en ese proceso por el que pasó Vinicius y Rodrigo, que con humildad se fueron ganando en días como hoy su presencia en el 11 inicial. Pero pasa una cosa, en el Real Madrid es un club tan exigente que luego hay que defender esa titularidad. Y esa titularidad ni la está defendiendo Rodrigo ni la está defendiendo Vinicius de forma incontestable. Es susceptible de cambio sin problema ninguno desde el punto de vista deportivo. Otra cosa es desde el punto de vista estratégico del club y demás, que como veis, pues Vinicius juega prácticamente siempre y Rodrigo en cuanto ha hecho dos paredes y un centro.
Sí, pero mira, desde el punto de vista estratégico del club, perdona, lo digo rápido, Roberto, yo creo que se habrían quedado a Endrique, y es Xabi Alonso el que ha decidido que se quede. Bueno, es que lo iba decidiendo con los pocos minutos que le daba él y los nada minutos que le daba Endrique. Pero dicho hoy por un amigo que ha conversado con la gente más cercana a Gonzalo, si no se va Endrique, ellos hubieran pedido salir, porque claro, el chaval ha tenido muy buena cabeza de considerarse casi... cerca de la titularidad en verano, porque fue el máximo goleador del Mundial.
A no jugar nada.
Y no jugar nada y no perder la paciencia, ¿sabes? No perder la ilusión. Bueno,
en el Madrid no se pierde la paciencia siempre más tarde que en el resto de los equipos. Uno puede entender que hay que probar en el Real Madrid, incluso perder un año en el Real Madrid por intentar jugar, que con una tarde de gloria vale lo que una temporada en cualquier otro equipo, en la mayoría de los equipos donde pueden ir cedidos en muchos casos, ¿no? Yo lo que veo aquí es lo que os he dicho. Gonzalo puede jugar perfectamente. Ahora bien, para eso hay que tirar en banda a Mbappé, que no pasaría absolutamente nada, pero hay que sacrificar a Vinicius.
Pero es que hay partidos para todos.
Claro, sí, luego a Mbappé le puede soltar. Puede ser un poco asimétrico arriba y Mbappé soltarle por donde él quiera, porque le hemos visto entrar desde cualquier lado. Y a este chaval ponerlo de delantero centro, que efectivamente yo creo que es su puesto. Y a todas esas virtudes que decís de Gonzalo, yo añadiría otra, de la cual el Madrid no está sobrado, sobre todo arriba, que es un currante. O sea, este además de meter goles, de marcar, amagar que Bonpablo y aparece por el otro, además se aprieta y curra. Por eso no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xabi Alonso de no, el verde te da, el verde te quita. Oiga, el verde puso a este jugador como el mejor futbolista del Madrid en el Mundial. Y luego usted en el verde no se lo ha devuelto.
Es que esas palabras de que ha dicho hoy Xavi puede que se las recuerden en cualquier rueda de prensa si este chico
si estuviera
no tiene
Mbappé el jueves que viene.
Si no tiene mayor continuidad. A mí, sinceramente, que me parece que es el mejor 9 que tiene el Madrid.
Bueno, con Mbappé yo creo que llegó a jugar en el Mundial, ¿no?
No.
De titular.
Es que en el último partido.
Un partido.
¿Verdad? El último partido.
En el último partido jugaron juntos Gonzalo, Vinicius y Mbappé. Sí.
Lo tiró a derecha Gonzalo y ya no es lo mismo, porque fuera del área pierde todo su potencial, desde mi punto de vista. Pierde
en el Mundial, cuando jugó a la derecha porque Mbappé jugaba delantero centro, dejó de meter goles.
A mí me llama la atención.
Bueno, si miras los goleadores que tiene el Madrid, la lista de goleadores, nos daremos cuenta de que... mete todos los goles Mbappé, y que el Madrid necesita alguien más que acompañe a Mbappé en ese trabajo y tenga preocupados a los...
Por eso en este Madrid puede ser titular.
Y el que tiene más gol de todos, de momento, a mí me parece que es Gonzalo.
Ha dado un dato, Miguelito, que habla de la carencia de gol que hay en el Madrid quitando a Mbappé, que es que en toda la temporada Vinicius lleva 5, Rodrigo creo que lleva 2 y Gonzalo en un partido lleva 3.
Mira, lleva 29 Mbappé en todas las competiciones, ¿eh? 5 Vinicius y Bellingham, 3 Güler y Gonzalo, y Camavinga y Rodrigo llevan 2, por ejemplo.
Yo no había visto esa diferencia. Una cosa, yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo.
Yo entiendo que a lo mejor estoy solo en este barco, pero me llama poderosamente la atención que esté sobre la mesa sacar a un tío que hace 30 goles en lo que va de temporada o a 60 en un año, sacarle de su posición.
No, nadie lo quiere sacar. Es que no está sobre la mesa.
No, pero sí, pero que cuando el planteamiento de que juegue Gonzalo es tirar a Mbappé a banda.
No, pero perdona.
A él le gusta salir de
Dicho. Pero que yo digo, pero hombre, un tío que jugando delantero del centro ha metido 60 goles en un año.
Que escucha, ¿has visto cómo ha jugado hoy el Madrid? Hoy el Madrid para defender era 4-4-2. O sea, Vinicius no tenía ni que bajar con el lateral rival. Eso lo puede hacer Mbappé perfectamente. O sea, el 4-4-2, Gonzalo curra como un descosido, pero de 9, y Mbappé por donde le dé la gana.
Que sí, Paco, pero el hecho de poner a Gonzalo de titular hace que Mbappé se aleje de la posición en la que ha estado jugando hasta ahora.
Yo creo que lo que le aleja es algún central, porque le fijará defensas.
Oye, Vinicius ha mejorado.
El arranque sí.
Ha ido de más a menos en el partido, probablemente. Sí. Hay división de opiniones. Yo creo que no es justo decir que hay bronca en el Bernabéu.
Pero
con Vinicius porque...
Sí, pero la
sí,
gente la
pero también
le
han aplaudido,
comer,
Paco. También,
sí.
Yo creo que hay división de opiniones.
Hoy ha habido menos división de opiniones.
Yo es que,
sí,
Juanma,
te
iba a decir eso de que le han aplaudido. Yo estoy en el campo. Es que hay que señalar lo que ha ocurrido. Hay un doble cambio.
Sí.
Y Vinicius y Rodrigo se retiran los dos a la vez. Entonces hay aplausos y pitos. Ahora que cada uno interprete si los pitos
no,
iban para Vinicius, los aplausos
retirarse,
para Rodrigo, si uno aplaudía o no. Pero es lo que ha ocurrido.
No.
Se han mezclado los pitos y los aplausos porque Rodrigo y Vinicius salían a la vez del campo.
Gente que estaba en el campo
me
ha dicho que se ha pitado.
Vinicius.
Eso, es que se ha pitado a Vinicius y gente que no es anti-Vinicius, me lo ha dicho.
Claro.
Sí, que se ha pitado a Vinicius, te lo digo yo, pero que decía Juanma. Bueno, también le han aplaudido. Es que yo creo que los aplausos iban... Para Rodrigo.
Claro, yo creo que a Vinicius le han pitado menos que en el último partido.
Sí,
le han pitado, otros no le han pitado, pero tampoco le han aplaudido. Y sí que es verdad que ha habido aplausos para Rodrigo. Esa es mi interpretación.
Él se ha ido, nada más que ha pitado al árbitro, se ha ido corriendo al vestuario.
Mucho más que los pitos, lo que cuenta para Vinicius son los 3 goles de Gonzalo hoy.
Pero...
Yo creo que
Gonzalo
mucho
no
más...
compite con Vinicius.
Bueno,
todo influye.
No está Mbappé, mete el Madrid 5 y Vinicius no ha metido ninguno.
Sí, claro, sí, todo ya, caldea.
No, y lleva,
todo 15 caldea...
partidos, que lleva 15 partidos que no ha metido. Y no se os olvidéis que se fue de vacaciones quitando las fotos del Real Madrid de su perfil y poniéndola de la selección.
Yo creo
que la gente
que
no se olvida las cosas.
Ha acabado de cabrear a la afición.
Pero más allá de todo este caldo de cultivo, que si los goles de Gonzalo, que si las fotos, que todo influye, evidentemente, aquí la realidad, ¿cuál es? La realidad es que ha hecho 2 o 3 arranques y se ha ido de su lateral y la gente se entusiasma los 2 o 3 arranques que la ha durado 20 minutos. Y el resto del partido ha sido intrascendente. Entonces, Vinicius, que es un jugador que optaba a Balón de Oro, es decir, de los mejores del mundo, es una caricatura de aquel jugador que fue. Esa es la realidad. Y ese es el dilema y el problema. Todo lo demás, repito, es caldo de cultivo. Le han pitado menos porque iba ganando el Madrid. Si iba perdiendo el Madrid, le cae una pitada de narices. En fin, la realidad que hemos pasado de ver un jugador que te hacía 2 goles, que te daba 2 asistencias, que se iba permanentemente, que 90 minutos encaraba, a un jugador que ha encarado 3 veces muy bien, y hasta aquí hemos llegado.
Pero es verdad.
Ahora que decís lo del cambio, estoy pensando si Xabi Alonso lo ha protegido un poco también.
Yo creo que sí.
Quitándole a la vez a...
No, Juanma, eso ya sí que te lo digo. Vamos a ver. Xabi Alonso quita a Rodrigo y a Vinicius porque el Madrid pierde el control del partido porque los dos estaban cansados, fatigados, no podían, no querían, no bajaban, no ayudaban. Tú has sacado una imagen que se ve claramente como Xabi Alonso le dice a Vinicius, baja. Sí. Baja, sí, claro. Y Vinicius le dice, es que no me la dan. Y lo quita, no lo quita para protegerlo, lo quita para proteger al equipo. que es el Real Madrid. Él ha quitado, y me parece correcto que haya vuelto a tomar una decisión valiente, a Rodrigo y a Vinicius, porque veía que el equipo se le estaba viniendo abajo y que el Betis le había trincado la pelota.
Lo que sí creo que hay que reconocer a Vinicius, que el arranque de partido, los 20-25 minutos, él
estuvo muy bien.
Ha hecho que el Madrid fuera ganando.
Sí, sí, sí.
Lo ha hecho todo. Ahora, los pitos del Bernabéu yo creo que son muy fáciles de interpretar. Aquí, intocables solo que se lo merecen. Es decir, Courtois es intocable. De hecho, a Mení, que le han aplaudido porque ven que el hombre curra muchísimo, tal, pues le pueden considerar intocable. Mbappé es, por supuesto, intocable. Sí, Courtois es el primero que he dicho. Ah. O sea, hay gente intocable. Y lo que le están diciendo a Vinicius es, en ese estado de forma, tú no eres intocable.
No eres intocable.
Ya, claro. Pero que yo creo que los pitos no son solo por lo que hace en el terreno de juego, sino por lo que hizo contra Xavi Alonso, por la norma...
Pero no te engañes, si llevara 30 goles...
Si llevara 30 goles, evidentemente no pasaría. Pero hoy, con los 25 minutos que ha hecho, era para que se hubiera llevado ovación y no se la lleva. Vinicius, aparte de que está mal. Sí, pero aparte de que está mal Paco con deportivamente no está para 30 goles, aparte ha tocado, me parece que lo ha dicho Siro, ha tocado la fibra de un sector del madridismo. Vale. Al madridismo no le gusta que le desafíen. Mira, este año ha dicho, me voy del equipo, no sigo aquí. Acuérdate que le pilló Juanma en la cámara. Ha retirado de sus redes sociales la foto del Madrid. Esas cosas al madridismo le tocan las narices, pero vamos, se las tocan.
Y a esto le sumas que lleva 4 goles, que es un drama, es un dramón que lleva 4 goles. ¿Dónde va a estar el problema? Va a estar el problema cuando esto se repita en algún otro partido y hoy los dos, Rodrigo y Vinicius, se le han tomado bien el cambio, sin incidencias han salido del campo, el problema es cuando se rebelen. Ahí es donde se abren todas las hostilidades ya y se monta el pollo y se perturba absolutamente todo. Porque si la figura, la estrella, bueno, la que fue estrella, asume... Oye, mientras no esté bien, no me puedo quejar y demás, pues bien, no pasa absolutamente nada. Ahora, hoy se van los dos y se van los dos con aspavientos y con movidas y con problemas y tienes el pollo montado.
Hombre, claro,
en Real Madrid,
se van los dos con aspavientos, entonces es que tienes un incendio que hay que echar a todos.
Pues luego al final todo está en su mano. Y eso también lo sabe el madridismo, y eso también lo está vigilando el madridismo, porque el madridismo está también un poco harto de que, oye, a ver si nos vamos a quejar aquí todos, y yo que estoy en la grada, que quiero que gane el Madrid y demás, y que pago mi abono y demás, no gana el Madrid, no juegas un carajo, metes pocos goles, y encima tengo que soportarte tus calenturas.
Pero no metáis a Rodrigo en el saco de los aspavientos, que Rodrigo no ha hecho ni de lejos en ningún momento los aspavientos de Vinicius.
Hay muchos madridistas hoy que están, digámoslo, cachondos, con la declaración del chico del Bayern de Múnich, de Karl.
Está tardando Florentino en ir hasta Múnich.
Ha dicho, algún día quiero fichar por el Madrid.
Porque es el equipo de mis sueños.
Niño que tiene 17 años, que lleva media temporada, que ha metido unos golazos tremendos.
Si lo dice Gonzalo hoy, le pitan al día siguiente.
Pues Juanma, si Gonzalo dice hoy, el Bayern de Múnich, cuando le cambien la pitada que le van a dar.
No, ya verás cómo no. Somos distintos, Manolo. De todas maneras, esto mismo que ha dicho el chaval, lo dijo en su día acabar Gelé en el Nápoles y acabar en el Paris Saint-Germain. Y lo dijo Cherki cuando estaba en el Olympique de Lyon.
¿Quién no quiere jugar en el Madrid?
Que era su sueño. No, que quiero jugar en los grandes. Todo el mundo quiere jugar en los grandes, claro. Hasta yo, que no sé jugar.
Pues
Te digo que el madridismo con Vinicius tiene dos problemas. Uno el deportivo y otro el extradeportivo. Y que hoy es Xavi Alonso... Ha estado muy bien, porque no es que haya mirado por Vinicius, ha mirado por el equipo, que es por lo que tiene. Bueno,
Miguelito, te he cortado, querías decir algo más cuando estabas contando las novedades del Madrid, de la semana. Se van el martes, ¿no? Para Arabia.
Sí, viajan el martes. Sobre Vinicius es un detalle, pero bueno, cuando ha pitado el árbitro al final, los suplentes que habían sido sustituidos, Tchouaméni, Rüdiger, Rodrigo, han entrado en el campo para felicitar a sus compañeros. Vinicius ha marchado rápidamente solo al vestuario. Yo tengo la sensación de que el jueves no se toca nada el centro del campo para arriba, es decir, que Camavinga, que hoy ha hecho un buen partido, también va a jugar al lado de Tchouaméni, a ver qué pasa con Hausen, pero podría ser hasta el mismo equipo perfectamente contra el Atlético de Madrid. Y déjame decir también, lo hemos comentado esta tarde, se venía hablando de la posibilidad de que Pintus volviera a acercarse al primer equipo. Bueno, pues el que lo ha hecho, hay preocupación por parte de la directiva en la plaga de lesiones. Niko Mihic, este doctor croata, jefe de los servicios médicos hasta noviembre de 2023, vuelve al club. Ayer estuvo en Valdebebas en el entrenamiento y ha estado en el partido y va a dirigir a los servicios médicos. Se trata sobre todo, se busca prevenir lesiones, personalizar planes de recuperación, tener una buena base de datos, en definitiva, bueno, pues acabar con esta...
¿Por qué se fue del club?
Hubo varios episodios que no gustaron. El último, una lesión de Guler, que al final se retrasó y tuvo recaídas y al final, bueno, después de algunos informes que no salieron bien,
vamos, el club decidió...
Siempre ha sido consejero. Creo, además, que estuvo ahora en el partido de la MFL un poco como responsable médico cerca de la organización. Tiene buena relación con Florentino, pero no había trabajado en el día a día y a partir de ahora vuelve.
Es verdad que están muy agobiados con el asunto de lesiones. Este hombre un día sugirió que los vendajes de las muñecas del Barcelona eran por...
doping. Se pinchaban, vamos.
No, doping no, que se ponían de inyecciones de algo.
Eran vías que tenían para inyectarse algo que seguramente podía estar permitido tal en algún momento del partido, en algún momento del descanso, vamos.
Por cierto, el Betis muy decepcionante.
Yo he dicho una frase que...
Tanto hoy como contra el Barça.
Me reafirmo. Hoy el Betis, los centrales estaban en el Rocío. Totalmente. Y los defensas estaban en la Feria de Abril. O sea, un equipo más blando no lo he visto. Juega muy bien al fútbol porque tiene mucho talento, pero claro, cuando hay otro equipo que tiene más talento que tú, como el Madrid, pues te mata. El Madrid ha hecho un partido... Es que el Madrid tampoco ha hecho un partido espectacular. No, lo ha metido cinco.
Es el mismo partido de siempre. Quitando los 25 primeros minutos, Manolo, que ha sido un juego extraordinario, donde ir a buscar el partido, juego rápido, agresivo, pocos toques, dinámico. El resto del partido ha sido lo de siempre. Lo que pasa es que ha habido efectividad, que es muy importante, es clave eso en el fútbol, pero al final ha concedido ocasiones. El Betis,
oye, pero siempre que gana el Madrid y golea el Madrid es porque los rivales son muy malos.
El día del Atlético
de Bilbao pasó lo mismo.
Ahí hizo un muy buen partido el Madrid.
Ahí jugó bien el Madrid.
Sí, pero que el juego del Atlético benefició al Madrid. Los días de los griegos también. Fue culpa del planteamiento de Mendilibar. O sea, es que siempre...
A mí no me pillas con eso. He contado lo bueno y lo malo. He dicho que ha tenido la mejor virtud que puede tener un equipo, que siempre que gana el Madrid. La mejor.
Bien. Y hace un partido...
No, es que tú solo escuchas lo malo. Cuando gana el Madrid...
Miguelito, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo y que lo pases bien por Arabia y ya nos contarás un poco qué tal por allí.
Seguro que frío no vamos a pasar.
¿Tienes ganas de ir, Miguelito?
Aquí sí.
Yo siempre tengo ganas de ir.
Siempre,
23 grados de mínima he leído, así que nos vamos a quitar un poquito de frío estos días.
Bueno, pues oye, pues bien. Gracias, un abrazo.
Que cuando Vinicius se ha retirado, Carvajal iba adelante, ¿eh? No es que se haya ido el primero corriendo y tal, que ha sido Carvajal el que se ha ido, el capitán se ha ido delante de Vinicius.
No creo que fuera una mala actitud de Vinicius, no se ha quedado precisamente un relato temporal.
No, Juanma lo que ha contado, lo ha contado con razón, lo que pasa es que no se atreve a decírtelo. Es que mientras que los compañeros lo estaban celebrando en el césped,
ya, pero que el capitán se ha ido al vestuario. Bien, pero el capitán también.
Pero que eso es lo que ha contado Juanma. Lo que pasa es que el capitán también. Porque no entiende inglés.
Una de las cosas que tiene Juanma es que no se quiere enfrentar
en este año, lo ha dicho como propósito, con energúmenos como tú.
¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Primer tertulión de 2026. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Decía uno, los goles de Gonzalo son de un superclase, propios de Marco Van Basten. Es un delanterazo de muchísimo nivel. Gonzalo de 9, Mbappé a la izquierda y Vinicius Arabia, está clarísimo. Otro decía, Gonzalo ha hecho 3 goles a una defensa a la que Endrick le habría hecho 5. Xavi Alonso demuestra cada vez más que no sabe gestionar un vestuario como este. A mí a quien me recuerda Gonzalo es al primer Raúl. Solo necesita que el entrenador le dé la confianza que Valdano precisamente le dio a Raúl. Señores, un poco de calma, por favor, solo ha sido un partido. Si Xavi Alonso no lo pone, es porque no lo verá tan bueno en los entrenamientos. Y otro decía, Rodrigo está volviendo a su mejor nivel y eso hace que la venta de Vinicius sea aún menos dramática.
Perfecto, 12:40, hora menos en Canarias. Enseguida más tertuliano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En la radio
tenemos una noticia de última hora. Trump confirma que ha detenido a Nicolás Maduro y a su mujer.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la secuencia de hechos que ahora nos espera? Se ha llamado...
Hay una imagen, es una foto que está dando la vuelta al mundo ahora mismo. Es de Maduro ya detenido.
Está diciendo básicamente el presidente de Estados Unidos que va a hacer de Venezuela un territorio controlado desde Washington hasta que haya una transición, él dice que democrática y libre.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar.
El mundo, en tu caso, ¿cómo te planteas ahora mismo la vuelta a Venezuela?
A ver, yo creo que el sueño de todo venezolano es siempre volver a su patria.
Y hay otra pregunta que hay que añadir, más a largo plazo. ¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para otros países y para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
En COPE, Cristina López Slichting y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cristina, ¿qué te gustaría poder celebrar en este 2026?
Me encantaría poder celebrar la cordialidad entre los españoles. Oye, hay tanta crispación, hay tanto enfrentamiento, tanta división, y luego en la vida cotidiana nos queremos y vivimos con normalidad. La cordialidad me encantaría.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que ya vienen los Reyes y con ellos el roscón. En el Obrador del Corte Inglés tenemos para todos, con receta artesana de masa madre, esponjosa y deliciosa, sin relleno o con los rellenos más ricos, chocolate, nata, nata, o novedades como pistacho, y todos con sorpresa.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Vite! ¡Nos falta algo! Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangoban Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Voy a preguntarle directamente a los miembros de este tertulión si ellos pondrían a Joan García como portero titular de la selección española en el Mundial. Paco.
Yo no, porque no veo los partidos del Arsenal, entonces no sé cómo está David Raya. Los que lo ven, como Senabre, dice que Raya está incluso mejor que Joan García. No lo sé. Es que a mí este seleccionador nos ha llevado a las finales, nos ha hecho ganar. El que elija está bien. ¿Que está mejor Joan García que Unai Simón? Sí.
¿Lama?
Ahora mismo es el mejor portero de España, pero no ahora mismo. El año pasado era el mejor portero de España. Solamente se lo puede discutir el puesto Raya del Arsenal. Yo sí que veo los partidos del Arsenal y también está inconmensurable. Pero también digo una cosa. Cada vez que el seleccionador elige a un tío, coño, acierta.
Gonzalo Miró.
Yo sí veo los partidos del Arsenal y a mí el que me gusta es Raya. De los porteros disponibles para el seleccionador, a mí el que más me gusta es Raya.
Rico.
Yo también veo al Arsenal. También sé que David Raya está excepcional, pero a mí será por lo que me transmite, aparte por lo que para, naturalmente, Joan García. Si está como está ahora, yo creo que tiene que ir de titular. Si no va a ir de titular, mejor que no lo lleve.
Ciro.
Yo lo pondría porque con el que compite no es con David Raya, es con Unai. Porque David Raya, cuando está Unai, o están los dos en la selección, siempre elige el seleccionador a Unai. Entonces, entre Unai y Joan García, yo tengo claro que Joan García, pero no este año, el año pasado también.
Mónica.
Me parece una falta de respeto hacia Unai Simón que demos por hecho que porque Joan García ahora mismo sea el mejor portero de la liga, que lo es, haya que esperar, o sea, haya que cambiar a Unai Simón sin esperar ningún fallo. Yo creo que Unai Simón ha hecho...
¿Por qué? Perdón, es que me parece muy interesante esto que dices. ¿Por qué se le falta el respeto si tú consideras que hay uno que es mejor?
Vamos a ver,
¿qué tiene que fallar Unai Simón?
Déjame explicarme. La portería es una posición muy especial y ahora Santi, que está aquí y que es el que más...
Sí, el voto último va a ser el de Santi, sí.
Vale, yo creo que en la portería no es una posición donde un día pongas a uno, otro día pongas a otro. Quiero decir que hay una estabilidad o debe haber una estabilidad, sí, en la posición de portero. Creo que Unai Simón, que ha ganado una Eurocopa, que ha ganado una Nations League con España y que no ha fallado, que yo recuerde últimamente con España, y tampoco está fallando por lo que yo he visto con el Athletic.
Bueno, justo ayer.
Ayer falló.
Todos los porteros fallan.
Yo creo que porque fallar ayer no implica que haya que quitarle de la portería de la selección, que también ha defendido Unai Simón. Entonces tendrá que dar razones para quitarle. Otra cosa es que es evidente que Joan García es un porterazo, que tiene 24 años y que será portero de la selección. Pero yo creo que tiene que pasar algo en el titular de la selección, vale, que ha ganado títulos para...
Es
quitarle.
Tu opinión. Yo creo, sí, que no tiene que pasar nada. O sea, vale, yo creo que pues sencillamente hay que poner...
Jugar los mejores.
Al mejor. O sea, vale, no hay pues que esperar... Entonces, según mi opinión,
si
no hay que esperar a que pase nada.
Si le pone y falla,
bueno, pero
a poner
sobre todo, Mónica, porque a lo mejor si coge la portería Joan García con la edad que tiene, no parece que sea para dos o tres partidos, sino que ya sería para ser el portero de la selección.
Palomar, espera, que quiero seguir preguntando. Palomar, portero de España.
Sí, yo si el Mundial fuera mañana, sí lo pondría. Creo que va a ser en junio, creo que también lo pondría. Pero me fío de Luis de la Fuente a la hora de tomar decisiones. Creo que es muy bueno tomando decisiones.
Vale,
me
y el voto...
No hay que tener una urgencia bestia. Ha puesto un ejemplo antes Pedro Martín. Imagínate que la temporada así todo el rato, ¿eh? O sea, Joan García espectacular siempre, pero en un partido de cuartos de Champions o de semis, pega una cantada. Porque hasta ahora no lo hemos visto en una competición europea de Eurocopa, ni de Mundiales, ni de Champions, en un partido de altísima tensión. Entonces, yo me parece que está mejor que Unai Simón, seguro. A Raya solo le veo las imágenes resúmenes.
Lo que es seguro, Paco, es que ayer no se le notó mucho la presión que sí debía tener.
Sí, no, seguro. Pero que ¿y si te falla en un momento gordo? No sé.
Los porteros fallan.
No, a ver, eso, que no... Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española?
No me gusta que haya debate en la portería de la selección, porque quiero recordar que todos los equipos que han ganado cosas, nunca ha habido debate en la selección, en la portería. Siempre ha habido un portero claramente que era el titular y los porteros que han tenido debate siempre se han deteriorado. No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. Inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García. Ponerlo o no ponerlo ya es una situación de una valoración en el momento, allí, viendo, entrenando, mirando las caras, viendo evidentemente a favor de Unai Simón. Solamente en la comparativa con Raya y con Joan García, solamente su experiencia internacional donde ha rendido, cosa que los otros dos todavía no lo han hecho porque no han tenido oportunidad de hacerlo. Pero solamente eso, sus condiciones...
Eso es mucho.
No, bueno, eso es mucho para ti.
Para mí, me gustan los que mejores. Eso
Mónica,
ya cada
qué
uno.
Bordes, qué bordes.
Claro,
¿qué
eso ya
para
cada
el seleccionador,
uno.
Parece ser que para el seleccionador también.
Es para un borde,
y si para el seleccionador, pues entonces apagamos la radio si no vamos a dormir. Estamos opinando. Claro, para mí, el mejor es Joan García. Evidentemente, ya sé que Luis de la Fuente va a tomar una decisión, pero para mí el mejor es Joan García. Si yo tuviera un club y no tuviera portero y tuviera dinero y me dijeran, ¿a quién quiere firmar? Puede firmar a los tres. Yo firmo a Joan García.
Porque creo que a seis meses del Mundial, yo no le veo una urgencia a este
claro,
debate.
Que
ya sé que
no.
El debate va a estar. El debate está ya.
Que el debate va a estar, pero que no le veo una urgencia como si fuera. Venga, primero arreglamos lo
de
Ucrania.
Si Unai Simón fuera portero del Real Madrid, haríais la misma, ¿tendréis la misma prisa?
Pero Paco, ¿y por qué vamos a
esperar? ¿Cómo te gustan los líos a ti?
Pero Mónica, me ofende esa pregunta. ¿Quieres decir
como
que
somos,
si
yo es que soy del Barça, Mónica?
Que si Unai Simón fuera portero de Madrid, yo no pondría el tema sobre la mesa.
Es que me parece muy feo, la manera de liquidar al portero de la selección española
pero ¿cómo que liquidar? Pero una cosa, pero ¿cómo que liquidar? Unai Simón que tiene comprado el puesto, tiene que jugar Unai Simón.
Pero lo ha defendido de manera sobresaliente.
Sí, claro que lo ha defendido bien. Claro, sí.
Y
una cosa, y Rodri, Rodri lo ha defendido muy bien cuando vuelve,
cuando
que hoy ha sido
titular. Llegó a la selección,
perdona,
que De Gea había fallado muchísimo, o sea, no una vez,
¿y
muchas.
¿Y qué hacemos? Bueno, pues que quitamos y ya está, que lo quisieron. Pero el colmo de todo es que digas que si Unai Simón fuera del Madrid hablaríamos de otra forma. Yo estoy defendiendo la candidatura de Joan García.
O al revés, o del Barça.
Un tipo que le han pitado en el Camp Nou, que no se ha criado en la Masía, casi un enemigo público en Barcelona cada vez que he ido a jugar. Y estás hablando de que si fuera el Real Madrid...
Mira, el Madrid aquí no pita nada. Vamos a cambiar la escena. Si fuera al revés, si fuera Joan García portero del Atleti y Unai Simón del Barça... ¿Qué estaríamos diciendo? Es que...
Lo mismo.
Pues si Unai Simón hubiera tenido las actuaciones...
Depende del nivel que estén dando.
Hablaríamos lo mismo.
Ahora mis relaciones con el Barça son tan estrechas...
Yo digo que Joan García es un gran portero, pero que tenemos un Mundial y que no tenemos... O sea, que no hay ninguna razón objetiva para quitar a Unai Simón de la portería, aunque
sí, hay una
Joan García
objetiva,
esté mejor ahora mismo.
¿Te parece poca razón objetiva?
Pues el rendimiento.
¿Te parece poca razón objetiva? Otra cosa
vale, pero es
que
David Raya también ha rendido mejor que Unai Simón en algunas ocasiones
pero
y
ya,
no hemos hecho una campaña para que fuera David Raya.
Pero ya tienes una razón objetiva. Está mejor y tiene mejores condiciones. Ahora ya es una decisión muy difícil de tomar y yo te digo, lo he dicho al principio de todo, esto no me gusta porque no conozco ningún equipo campeón del mundo, campeón de Europa, donde ha habido debate en la portería. El debate en la portería deteriora a todos los protagonistas.
De todas formas, el debate es inevitable. ¿Eh? Con las
inevitable.
Con las
pido perdón por ponerlo sobre la mesa,
pero y este miércoles en la semifinal cara a cara.
La urgencia.
Ostras, es verdad, el miércoles los dos.
Este miércoles será apasionante verlos porque también será un examen y ya hemos visto que Joan no le teme a la presión porque demostró ayer que sin estridencias, con un perfil bajo, con un comportamiento ejemplar, hizo la mejor actuación que le recordamos desde que llegó al Barça. Y de hecho,
molaría.
Por ejemplo, cuando marcan goles Olmo y Lewandowski, ni los celebra.
Digo que molaría que sacaran a la rueda de prensa los dos, a Joan García
o que hubiera tanda de penaltis que se lo jueguen. Yo no critico el debate, lo que critico es la urgencia, que no pasa nada.
Cuando
llegue el Mundial, pues ya veremos quién está mejor.
Pero es verdad que, claro, si el chico ni siquiera entra en las convocatorias de la selección, pues es extraño teniendo en cuenta las actuaciones que tú ves todos los
partidos. Pero una cosa, Juanma, para mí tiene parte de razón Mónica, porque es verdad que este chico hizo... O sea, pues lo estoy viendo ahora en el Barça, pero es que este chaval lo ficha el Barça porque era igual en el Español. En primera división, jamás habéis puesto encima de la mesa que este jugador fuera la selección.
Perdón,
lo ponéis encima de la mesa porque es el Barça.
En el Español ya se habló de que estaba para jugar en la selección, ¿eh?
No te quiero...
Pero no hubo tanto debate.
Hombre,
no
te quiero corregir, pero yo he dicho...
Es que está parando mejor que...
No soporto los que estáis dando lecciones de periodismo. Es que no puedo soportarlo, de verdad.
Mira, yo he dicho una cosa, Juanma. Cuando has preguntado, he dicho, ya fue el mejor portero la pasada temporada.
Sí, correcto.
Lo he dicho, ¿eh? Sí. Porque para mí creo que es el mejor portero de nuestro país. Ahora, también digo una cosa. Como bien ha dicho Cañete, cada entrenador le gusta un tipo de portero. Y a Luis de la Fuente no le vas a sacar de Unai Simón.
El que te salva partidos le gusta a todos, ¿eh? O sea, el portero que salva los partidos, como ayer salvó Joan García al Barça, le gusta a todos los entrenadores.
Bueno, le gusta a todos, pero ha dicho Paco una cosa. Le gusta a todos... Pero cuando le pones a un nivel de que parece imbatible, cuando de remete un día le mete en un gol, porque Joan García, como todos los porteros del mundo, fallará.
Sí, hombre,
llegará un momento que falla. Entonces el debate, como bien ha dicho Cañete, volverá a la portería y será malo. Los dos, los tres son grandes porteros. A mí el que más me gusta es Joan García. El único que creo que le puede pelear el puesto, para mí, David Raya. Pero sigo diciendo, para el seleccionador, el portero.
Pero escucha, ahora, ¿y el 9? ¿Y el 9? Si hacemos una encuesta en España, ¿quién pone Yarzábal de titular? De la... Y no. Este hombre lo pone y funciona.
Funciona. Sí, es que... Pero porque no hay un 9 que irrumpa y haga goles. No,
no hay un
9
de
Mbappé.
No hay un 9 que nos haga...
Hombre, si el debate lo haces hoy, Gonzalo...
Claro, es que aquí lo que ha pasado es que ha salido un portero con una fortaleza que inusual. Un chico que tiene unas condiciones de número uno, que luego habrá que desarrollarlas, su cabeza, su físico, su suerte también, lesiones, etcétera. Pero de momento irrumpe un portero con unas condiciones de número uno. ¿Qué pasaría si irrumpe un 9 ahora mismo espectacular, tipo Mbappé, por ejemplo? Pues seguramente Oyarzabal se caería por su propio peso.
Si Gonzalo empieza a enchufarla, tendríamos otro debate.
Yo creo que lo que ya seguro estamos, yo creo toda la mesa de acuerdo, es que de momento ya tiene que ir en la próxima convocatoria.
Porque ¿sabes por qué no va?
Si estaría haciendo una injusticia.
El año pasado ya tenía
por
que
haber ido.
Ya tenía que haber ido,
pero claro. ¿Sabes por qué no va?
Bueno, pero ahora ya se
cambia. Porque el seleccionador no lo quiere llevar para ser suplente.
Claro, pero Manolo, pero ahora es complicado porque llega el partido contra Argentina.
Pero una cosa.
El seleccionador no lo quiere llevar para ser suplente porque considera que, como bien ha dicho Cañizares, no quiere abrir un debate en la portería.
Manolo, ese tema se habló con Casillas y Víctor Valdés en la selección.
Antes de Sudáfrica, es verdad.
Y fue Víctor Valdés a la selección y no pasó absolutamente nada.
Bueno, pero
nada.
Tres o cuatro.
Y si va Joan no pasaría nada tampoco.
¿Qué va a pasar?
Si no fuera el portero titular. Pues, sería en todo caso un debate en sala de prensa que le preguntaríamos por activa y por pasiva a Luis de la Fuente. Pero Joan no montaría ningún lío y estaría encantado de tener su oportunidad.
Ha estado en la Olimpiada, que no hace tanto. En la Olimpiada y ha sido el tercer portero en jugar.
Era el tercer portero.
Jugó Arnau Tenas e Iturbe delante del Cosac, que yo no entendí nunca. Pero bueno, oye, le salió. Fíjate si le salió bien, que quedó en campeones olímpicos. Pues, pero,
irá a entrenar a intentar ganarse el puesto. Yo no sé, como pasa.
Yo creo que va a ir al Mundial. Ahora. Yo lo veo complicado que juegue.
El debate, Manolo, está servido. Eso seguro, porque su proyección hace pensar que el debate va a estar servido porque va a estar mejor que Unai Simón, porque es mejor portero.
Pero
el problema está en que el debate pone nervioso a todo el mundo, a todo el mundo.
Ahora yo tiene morbo, lo que decía Elena del miércoles tiene morbo, ¿eh? Partido contra
con
la
Real. Con el seleccionador hay una tanda
pero también ahí en eso, Juanma, hay una cosa, no es lo mismo que te ataque Pedri, Lewandowski, Yamal, Rafinha y tal, con todos mis respetos, a que te ataquen otros. O sea,
no,
que le más llegará.
Los que le atacaron el año pasado.
Los que le atacaron ayer, que es la delantera del Español, y mira el partido.
Escucha, los delanteros del Atlético, este año los pobres no ven una. O sea, Sancet es la mitad, Iñaki es la mitad, Nico es la mitad.
Les cuesta hacer gol.
O sea, la verdad es que van a tener más trabajo unos porteros que otros. ¿Sí?
El balón que ayer remata Pere Milla, da igual que te lo remate Pere Milla que Mbappé. Claro, o sea, es igual de antológica.
Pero tú si fueras portero, Juanma, ¿quién te gustaría que te atacara?
No, pero que una vez que remata Pere Milla, ese remate puede hacerlo Mbappé perfectamente.
Si que nadie le está quitando mérito a Joan García.
Pues sí, se lo estáis quitando.
No, estáis intentando comparar en el partido. Yo he dicho que juega.
No, solo he dicho que tiene morbo el partido. ¿Lo tiene o no lo tiene?
No, bueno, morbo porque juega al Barça el Athletic Bilbao.
Te voy a escuchar mañana a las 8:30 y pasado mañana.
Mañana no lo hago y el martes estoy viajando.
Vaya, pues. Vamos, no lo hace ningún día de la semana, Juanma, ya te lo digo.
¿Para qué veas?
Pues déjalo grabado.
Ya te lo hago.
Pero esto es muy sencillo. Tú tienes ahora mismo, tú eres director deportivo, no sé, del Liverpool.
¿Del Granada?
De los tres. ¿A quién firmas de los tres si tienes dinero de sobra y los tres
no? Si soy del Granada, Lewandowski.
Hombre.
A ver, ¿a Joan García lo metemos todos entre los cinco mejores porteros del mundo ahora mismo? Yo creo que sí. ¿A Unai lo metemos? Yo creo que no. Entonces, si tenemos a uno de los cinco mejores del mundo...
Es que habláis del mundo con una facilidad. Yo no tengo ni idea de quién es el mejor portero de esta Bundesliga. Y todos decís que veis a Raya. Yo tengo dificultades en creernos a todos los que habéis dicho que veis a Arsenal todos los días. Vamos, no es que no me lo creo, que veáis a Arsenal todos los días.
Bien, Paco, muy bien.
Ahora que...
Estamos viendo la Champions también.
Los resúmenes, pues están bien, está muy bien.
Paco, Raya es el mejor portero de la Premier de largo. Bueno, de largo.
Pues yo es que no veo todos los partidos de la Premier.
Yo te mando... Bueno, no, está muy bien. Pero yo te digo que de largo es el mejor portero de la Premier.
Dicho sea de paso, la Premier no está en un gran momento de porteros.
Pero Paco, de los que ves aquí, verás, estarás viendo a Courtois, que coincidimos todos, y a Joan García.
Sí, 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 de la Liga Española, sí.
Pero Paco, perdona, Paco, Courtois te... Perdona, por lo que has dicho tú, ¿Courtois te parece el mejor portero del mundo, Paco?
Tengo una trayectoria para hablar de él de muchos años.
Claro. ¿Pero entonces, ves a todos los porteros del mundo? Pues no, pues, pero lo dices no, por lo que vemos.
En los últimos años sí he visto a casi todos los porteros del mundo.
Menos este año, en los últimos años y menos este año. Que no los ha visto. Es que vamos, que está entre los mejores del mundo, entre los 10, 15, 17, no lo sabemos.
¿El Barça se va mañana para Arabia?
Sí, entrenan a primera hora en la Ciudad Deportiva y después a las 12:30 sale el vuelo a Arabia con Laporta encabezando la expedición y se espera también, me decían desde el club, que viaje Ronald Araujo, que está de baja desde el 25 de noviembre después de jugar en Stamford Bridge por esos problemas de salud mental. Eso no quiere decir que reciba la alta, pero sí que han consensuado, si no cambian de opinión mañana a primera hora, que estaría bien que siguieran dinámica del equipo. Ya lleva una semana entrenando y es el segundo capitán. Así que en principio viajará. Tampoco se descarta que vaya Gavi, que va a volver a jugar en febrero. Pero bueno, como ayer ya estuvieron en Cornellà al Prat y quieren estar cerca del equipo, Araujo casi seguro que irá y Gavi, vamos a ver, también es una posibilidad.
¿Cuándo te vas, Elena?
Yo me voy mañana, 9:45, estoy citada en el aeropuerto de Barajas.
Buen viaje.
¿Citada?
Sí, estoy citada.
Como si fuera la Miri esto.
Sí. No, bueno, sí, estamos citada, citados, Peña y yo.
Se ha quedado.
No, el avión, perdona, sale a las 11:55 de la mañana, pero estamos citados en un mostrador para que nos entreguen los billetes de avión y para hacer la facturación de las maletas y todo eso.
Vale.
Así que ya iremos avanzadilla, te prepararé un poco.
El mosqueo de Manolo González, el entrenador del Español, después del partido diciendo que se le había... tratado...
Con TV3, yo creo. Eso.
Que se le había acusado de incendiar el derbi con sus declaraciones en la previa, de calentar el derbi en la previa. Sí, por lo que escuchamos después ayer, se refería a un programa de TV3, de televisión pública.
Por cierto, ya sé que se habló ayer mucho del partido. Para mí, el mejor español que yo he visto contra el Barça en 15 años, y además creo que mereció ganar el partido.
Sí.
La primera vez que veo al Español merecer ganarle al Barcelona, claramente.
Sí. Paco, Flick lo dijo, que la victoria era injusta y que se lo agradecía a Joan García porque, claro, las tres paradas antológicas y la actuación estelar que hizo les dio esos tres puntos que tiene.
Por eso cuando hablamos de la Liga Española, esa la diferencia entre el Madrid, el Barça y los demás. Que los demás, para ganar, tienen que hacer un partidazo y el Madrid y el Barça...
Bueno, pero Manolo, yo valoro mucho lo que vi ayer. O sea, decir, es un derbi que estuvo a la altura de lo que se esperaba del derbi. Fue un partido...
Un partidazo.
O sea, yo entiendo que el Español pueda perder, pero lo que me gusta es ver eso, un partido de competición como se vio ayer. A mí me parece que es un gran partido de la Liga, como hoy el Real Sociedad Atlético de Madrid, que vamos a hablar ahora. O sea, es que, de verdad, yo pido eso. Lo que no es normal es la diferencia que había en otros derbis.
Más que nada porque el gol llegó en el minuto 86.
Sí, pero bueno, el gol llegó en momento de partido. A mí, o sea, lo de Joan García, que hizo un partidazo extraordinario, es verdad. Se superó las dificultades ambientales de esta área, es verdad. Es un porterazo. El Español tuvo más ocasiones que el Barça. Pero esto es como cuando en la época de Messi o en la buena de Lewandowski, sus equipos llegaban dos veces a puerta y el delantero centro de turno, que eran ellos, o el delantero de turno, metían dos goles y llegaban al partido. Bueno,
y se acabó.
El portero también es un jugador. Y es un jugador de tu equipo, como lo es Courtois en el Madrid, que seguramente habrá muchos equipos que habrán jugado contra el Madrid y habrán dicho, coño, es que hemos jugado para no perder, pero es que este tío la ha sacado toda. Bueno, claro, pues juega con ellos. Bueno, pues el portero tiene el mismo valor gol en un momento determinado que lo pueda tener un delantero.
Pero yo que soy el que más le exijo al juego del Madrid, porque para eso tiene que la categoría que tiene, también te digo una cosa, cuando en el Madrid lo salva Courtois es el 1 y el 9, solo el 9 y el 9. No existe nada más. Pues ayer el 1 y el 9 no fue juego del Barça.
Y es que esa es la diferencia, Paco, que hay entre el 1 y el 9 del Madrid y del Barça con el resto de los equipos, que tienen posiblemente al mejor 1 y al mejor 9 cada uno de ellos. Llámale el 9 en el Barça al que quiera ponerle. Tienen mucha calidad en la portería, en los dos puestos que marcan la diferencia.
Bueno, ayer cambia, a ver, ayer cambia el partido, que el Barça tiene 4 cambios en la segunda parte.
Que mete que, a Pedri, que
entran Pedri, Lewandowski, Fermín.
Fermín sobre todo, con las dos asistencias.
Que ¿queréis decir algo de Lamine? ¿Queréis decir algo de Lamine?
Bueno, que sigue su línea de...
Pero
yo creo que sigue sin estar.
No es el de otros años, ¿no?
Lo mismo que dije la otra vez, o el último día que yo hablé de Lamine. Que Lamine tiene que darse cuenta que es buenísimo, ya es un jugador con experiencia en la liga, pero tiene que seguir mejorando porque para el equipo, siendo él importantísimo, sin dudarlo, hay jugadores muy determinantes que en un momento determinado pues pueden tener más peso que él. Empiezo por la portería, hablo de Pedri, hablo de Rafinha, en un momento determinado puedo hablar de Fermín, que son jugadores...
Has dicho 4 ya, ¿eh? Cuatro jugadores, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que esta temporada le están aportando más al Barça que, bueno, que Lamine, pues, seguramente.
Bueno, pero Lamine, lo que tampoco le voy a exigir a Lamine es que, bueno, no es que no se lo puedo exigir.
¿Por qué?
Ni yo ni nadie, no, que no le puedo exigir que juegue de sobresaliente cada partido. De todos modos, en cada partido que juega, deja 2 o 3 detalles que ves que el tío es un superdotado.
Ayer 3 asistencias, pero bueno, no logró atinar, por ejemplo, Ferran en la primera parte. Es verdad que en la segunda se diluyó, pero en la primera sí que estuvo bastante activo.
Pero si la pregunta tendría que ser el bajón en el rendimiento de Lamine en relación a la temporada pasada, ¿a qué se debe? ¿Se debe a la lesión? ¿Se debe a que no está bien físicamente?
Yo creo que son demasiadas cosas para soportar en...
Claro,
es más previsible, chico, ya le conocemos en cuenta, un poco también. Sí.
No, ten en cuenta que todos estos chicos, a Raúl le pasó, por ejemplo, cuando irrumpió en el Real Madrid, luego tuvo un año pues de asentamiento que le costó un poco. Pues es que ten en cuenta que en su vida han sucedido un montón de cambios a todos los niveles, social, económico, personal, tan grande que tiene que ir madurándolo. Y esto afecta muchas veces en el juego. O sea, a mí me parece normal lo que le está pasando. Lo que le está pasando no es nada grave. Lo que le está pasando es que es un jugador de gran calidad, que de momento llama la atención poderosamente, que eso es muy difícil hacerlo todos los días, y que al año siguiente su vida cambia completamente. Completamente, a nivel económico. A nivel de contratos de publicidad, ya no por lo que le reportan, sino por las obligaciones que tienen después de cada entrenamiento. A nivel social, ya no puede ir donde iba antes a tomarse, no sé, una Coca-Cola, una cerveza. A nivel personal, ahora mismo pues ya pues es la persona a la que seguramente toda su familia le dice, oye, dame, déjame esto que necesito. O sea, ya nadie, todo el mundo estará... Quiero decirte, cambia absolutamente toda tu vida. Y eso, en una mente de un chaval tan joven, tanto cambio en una mente de cualquiera, cuesta trabajo, pues chico joven es muy difícil y tiene que ir reorganizando su vida porque ha cambiado mucho, y eso es un proceso que han sufrido muchos jugadores jóvenes.
Y a eso súmale que no está bien físicamente todavía, ¿eh?
A nivel social quería decir una cosa de Lamine. Yo creo que va a ser más querido y más odiado. Yo nunca he visto el impacto de un jugador en la selección como el de Lamine. O sea, todos los niños que yo veo son con camisetas de Lamine. Es decir, va a ser súper admirado, cada vez más admirado. En YouTube creo que está batiendo récords, no sé qué, ¿verdad? Pero ya veo que las aficiones rivales, claro, es al final al que le temen más. Ya le tienen mucho gato en muchos sitios, ¿eh? Pero mucho.
No, aparte, su forma de entender la vida
también
hace que la gente... Hay gente que no le gusta.
No, es que es pasota en
no, y desafiante cosas. En algunas cosas.
Sí, sí, claro, sí, claro. Elena, buen viaje. Un beso.
Gracias, un beso. Ahí te espero, Lama, Elena.
¿Cómo?
Que ahí espero a Lama. Claro. Ya le prepararé la ciudad llena.
En Arabia.
Si no, vamos.
Perfecto.
Cosas.
Bien, ya habláis vosotros por línea interna. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
No es que Unai falle o deje de fallar, es que los otros dos son mejores y punto. El seleccionador no querrá abrir el debate, pero el debate lo abre Joan parando lo imparable. No hay color. Que ponga el que quiera, pero a la vista está el nivel de los dos. Soy de la Real y me parece un delito que vaya a la selección Remiro y el del Barça no. Unai Simón está testado en competiciones del más alto nivel y, como dice Paco, no hay urgencia, punto. Lo que sí que he visto es a Unai Simón salvar al Atlético contra el Paris Saint-Germain este mismo año. Hasta que no demuestre que no vale, él se ha ganado el puesto. Otro decía, Joan García, selección, siempre lo decís, pero por favor, recordad que en las dos anteriores convocatorias estaba lesionado. Y hace una reflexión un oyente, dice, el debate en la portería de España lo generáis los periodistas. ¿Os acordáis de lo que le pasó a Cañizares en el Mundial de Corea y Japón? ¿Y si le pasa algo similar a Unai Simón y Joan García está viendo el Mundial desde su casa? Hay que llevar siempre a los mejores y que luego el seleccionador ponga al que él quiera.
No le va
es
a pasar
la
lo mismo.
1:09, hora menos en Canarias. Mensaje importante y afrontamos el tramo final del tertulión.
Pues ahora sí, momento para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el primer partido de la próxima jornada, para el partido del viernes entre el Geta y la Real Sociedad. Mira, una victoria del Getafe tiene una cuota de 2.91, 2.90 también se paga el empate en el Coliseum y 2.75 tiene una victoria de la Real Sociedad en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Ojo, que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos... Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tramo final de este tertulión. Tenemos que visitar todavía varias ciudades que son noticia en este primer fin de semana del año. La primera, San Sebastián, donde hemos visto uno de los grandes partidos de este fin de semana. Buen partido, ¿no?
A mí me ha encantado. Bueno. Un ritmazo.
Está muy bien.
Podría haber acabado con muchos más goles, pero me ha encantado.
1-1, la Real y el Atlético de Madrid. Antonio Ruizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Feliz año.
Igualmente. El Atleti mejor en la primera parte que en la segunda. En la segunda la Real le ha pasado por encima, ¿eh? Y eso, sí. ¿Ha tenido el Atleti también alguna ocasión para esa de Griezmann ahí al final que Remiro se la...
La de Gallagher.
Sí, con 0-1 ha tenido la de Gallagher, que ahí ha estado el partido.
Cuando el partido se rompió, mandó la Real, pero el Atleti tuvo su chance para haber sacado más. También la Real podía haber ganado el partido porque ha hecho para hacerlo. Bueno, el resumen y la conclusión está claro, que el Atleti no le alcanza con este empate ni con otros tantos empates fuera de casa para aspirar a lo máximo en esta liga, ¿no? Luego está el debate de si este equipo está diseñado potencialmente para ser campeón de liga o no. Pero está claro que a estas alturas solo ha perdido 3 encuentros en liga, los mismos que el Madrid, creo.
Pero empata mucho.
Y ha empatado 5. Claro, pero ha empatado 5. Empatar 5 significa que has estado cerca de ganar y has estado cerca de perder, pero has empatado.
¿Barrios qué tiene? ¿Va a poder jugar contra el Madrid?
Barrios, le hemos preguntado al Cholo. Barrios, la información es que ha sentido unas molestias en el sóleo y para evitar riesgo y por precaución le han quitado. Ahora, a mí dentro del vestuario me dicen que hasta mañana que no le hagan las pruebas no van a saber qué tiene, pero el Cholo, cuando le hemos preguntado por él, ha dicho algo así como, bueno, y veremos qué tiene, a ver cuántos partidos lo perdemos, o como si diera por sentado. Sí. Que
ha pedido el cambio él, Juanma, ¿eh?
Sí. En el vestuario, en el descanso.
Sí.
Pero es verdad que en la jugada en la que se supone que se hace daño, luego por lo menos se le ha visto que ha seguido jugando, ¿eh?
Sí, el sexto daño al parecer en el minuto 40.
Sí, por eso, quedaban 5 claro. minutos, 10 minutos sí, y ha seguido jugando, incluso se le ha visto corriendo después de...
Puedes tener una micro roturita que aunque sigas jugando...
Ha habido una defensa del Cholo en Dazón, con los compañeros de Dazón, de Julián Álvarez, que es una defensa en la que él mismo, el Cholo, dice, mira, si él sabe que no está bien o que no están saliéndole las cosas, y yo también lo sé, pero lo deja todo en el campo. Pero claro, es que hoy le ha quitado en el minuto 50 y pico a Julián Álvarez. Y ya es muy habitual.
Le ha quitado con razón, ¿eh? Le ha quitado con razón, sí, porque no estaba claro. Fino. Julián, te quiero decir, él cuenta...
Hoy ha empezado bien, pero ha ido desapareciendo.
Sí. Él le da mucho valor a la jerarquía, pero la jerarquía también hay veces
tiene un límite.
Que no alcanza, ¿no? Porque en el campo se ve. Y si tú en el campo intentas cosas, pero eres el jugador que ha de resolver papeletas si no las haces, yo no digo, yo estoy con Julián a muerte porque yo le veo también cada partido y cómo se implica, pero a Julián no solo se le impide implicación, se le impide trascendencia, ¿no?
A mí me deja dudas el Atleti para el jueves, con lo que he visto hoy.
Bueno, eso es otro partido, ¿eh? Es otra batalla. El Atleti se multiplica en la motivación cuando se enfrenta al Real Madrid y es un título a 2 partidos. O sea, que eso, a torneo corto, este equipo compite siempre muy bien.
Hombre, normalmente, Juanma, cuando ves el último partido, pues claro, el Madrid ha ganado 5-1, pues parece como que el Madrid está mejor, pero yo creo que, por ejemplo, ayer el Barça le ves y tampoco le ves para tirar cohetes. Pero,
no está claro, súper, no.
Claro, pero el problema es que cuando llega la hora de competir es cuando realmente vamos a ver cómo están uno con otro, porque se van a enfrentar, en teoría, los 4 mejores, no digo de este año, pero sí de la pasada temporada.
Gonzalo, ¿qué quieres decir del Atleti?
Bueno, yo no soy tan benévolo. A mí me han gustado los primeros 15 minutos. El resto creo que el Atlético de Madrid ha jugado entre poco y nada. Y sobre todo que es que se ha acabado la primera vuelta de la Liga y estás a 11 puntos del líder. 11 puntos del líder. Según ha terminado la primera vuelta. Y por cierto, empatado con el tercero y con 2 partidos más. Hombre, yo creo que la crítica debería ser bastante más amplia, ¿no? Que... Si una cuestión de que Julián no está bien y tal, yo creo que hay muchas cosas que no están funcionando bien, porque si no, no es normal que estés tan lejos de un Madrid y un Barcelona, que tampoco es que sean... que cosechan muy buenos resultados, pero cuidado, que no es que estén...
No, no es la mejor versión
desarrollando
de Madrid,
un juego futbolístico.
Pero mira, sin desarrollar un juego maravilloso, uno proyecta 98 puntos y otro 90.
Que sí, que sí. Sí, sí, sí.
Claro, sin desarrollar un gran fútbol, ¿eh?
Sí, sí.
Esa es la clave.
Perfecto, pero yo, por ejemplo, hoy el Atlético de Madrid, viendo... Esto ya es interpretación mía, porque yo siempre creo que el límite para decir adiós a la Liga está en los 10 puntos. Lo digo todos los años. Entonces, sabiendo que hoy, si no ganas, te vas a más de 10, a mí me sorprende que el Atlético de Madrid no haya terminado, por lo menos, embotellando en el área a su rival. Yo creo que el Barcelona o el Real Madrid, si hoy estuviesen empatando, probablemente hubieran terminado el partido en el área rival. El Atlético de Madrid ni siquiera ha hecho eso.
No, a mí es que la Real Madrid ha hecho un partidazo.
Sí, sí, claro.
Ha reaccionado bien al
0-1. Sí, que sí, sí. No, sí, la Real muy bien.
La Real, además, físicamente, aparte de la motivación por el nuevo jefe que tienen en la casa, el nuevo entrenador, físicamente han aguantado el tirón con esa presión. Paco, recuerda que decíamos en la primera parte, no sabemos si aguantará, ha aguantado, haciendo una presión alta en todo el terreno.
Lo que sí puedo condenar al Atleti, me parece increíble que un equipo que va ganando 0-1 le pillen la contra que le han pillado en el gol del empate. Eso sí que me parece increíble.
Bueno, esa jugada ha sido un esperpento.
Bueno,
un esperpento defensivo del Atleti, quiero decir. No hay nada más que ver dónde están situados Lenormand y Janko
y que tenga que cerrar Coque, que es el mal lento de tu equipo. El mal lento de tu equipo tiene que cerrar en banda izquierda, lateral, que es lo más difícil para un tío que no sea rápido. A mí eso sí que me parece tremendo, que tú, en la jugada, ganando 0-1, que tienes que tener asegurado, cometas ese error. Para mí eso sí que es un error de equipo que, si quiere ganar algo, desde luego esos errores no lo puedo cometer.
Pero bueno, lo importante, primera vuelta a 11 puntos del líder, que se dice pronto, el Atlético de Madrid. No está mal.
Eso no me parece sorprendente.
Me parecen muchísimos puntos de...
Vamos, pues cuando todos los años se repite
cuatro partidos y en la primera vuelta, en 19 partidos...
Cuando todos los años se repite más o menos, pues igual es hasta lo lógico.
Claro.
Porque si tú comparas las plantillas de uno y otro equipo, pues te das cuenta cuántos jugadores de primer nivel. Aquí hablamos un poco de eso un día, decías, no, es que Julián está en el top 4, top 5 mundial. Pues yo creo que para eso hay que...
Entonces, ¿qué hacemos con el Villarreal? Pues, entonces,
quitarnos el sombrero, como nos lo hemos quitado otras veces con el Atlético.
Pero ¿por qué no preguntas por el Villarreal en la Champions, Roberto?
Claro,
sí, hombre, es que lo hemos criticado muchas veces.
¿O por qué no preguntas por el Villarreal en la Copa del Rey?
La mala Champions que ha hecho el Villarreal.
No, o la Copa del Rey.
Que nos
el Villarreal está haciendo una liga increíble.
Pero la mala Champions no puede penalizar la liga que está haciendo el Villarreal, Manu.
No, no, al revés. Estoy diciendo que el Villarreal ha hecho una liga increíble. Pero en la Copa y en la Champions la ha cagado. ¿Qué pasa?
Ha hecho una Champions increíble, de mala que ha hecho. Nos ha sorprendido a todos.
Pero lo que quiero hacerte ver es que es muy difícil para los equipos que no son el Madrid y el Barça mantener regularidad en las competiciones, muy difícil.
Sí, sobre todo si no juegas un pimiento, claro.
Ya, pero no sé si jugarás o no jugarás. A mí me parece sorprendente.
Tampoco juega mucho el Madrid y está metiendo todo.
Vale, bueno, pero
no ganas fuera de casa.
Si lo que me quieres convencer es de que el Atlético de Madrid está donde le corresponde y que con la plantilla que tiene no le da para más, yo no voy a comprar cosas.
Yo solo está donde le corresponde. Yo solo voy a estar un puesto por debajo de donde le corresponde.
Vale, que yo entiendo que no, pero que no es una cuestión solo de ser tercero, es que tú puedes estar tercero a 3 puntos del líder o a 11. No es lo mismo. A mí no me da igual estar a 3 puntos que a 11. Ahora que yo entiendo que habrá algunos que, oye, les parezca normal, el Atlético de Madrid está haciendo una buena temporada, perfecto. A mí estar a 11 puntos del líder, según termina la primera vuelta, este Atlético de Madrid con la plantilla que tiene, yo lo siento.
Que yo creo que
me parece que está muy por debajo el rendimiento que se puede esperar.
Yo creo que no vale decir, no creo que valga decir que estás haciendo una buena temporada cuando falta todavía pues la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Champions, queda mucho. Ahora, que tú consideras que estar a 11 puntos del Barça es mucho, pues seguramente tengas razón. Pero que el puesto del Atleti, te pongas es ser tercero.
Que sí, pero que no me da igual
campeón de invierno,
la manera de
Manolo, a estas alturas, el Atleti.
¿Cómo?
Que el año pasado era campeón de invierno.
Y tenemos dos conexiones que tenemos que hacer. Antonio, ¿cuándo se va el Atleti para Arabia y cuándo te vas?
El Atleti se va el martes a las 12 de la mañana y nosotros nos vamos un poquito después, a las 5
Muy bien.
De la tarde.
Pues buen viaje, hablamos estos días. Antonio, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Dos ciudades donde las aguas bajan revueltas. Y además lo de las aguas, porque no para de llover en España, que tengan ustedes mucho cuidado, sobre todo en el sur. Toda la zona de la Costa del Sol creo que está la cosa complicada, y la zona de Cádiz también. Acabo de ver un vídeo de nuestro amigo Paco del Timón, de tremendo la que está cayendo también por allí. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, aquí estamos, muy buenas.
Buenas noches. 0-3 con el Levante,
¿sí?
Gritos de jugadores mercenarios, situación de siempre con el palco, ambiente súper enrarecido con el club, está todo igual que hace mucho tiempo
va,
ya, ¿no?
Va aumentando a peor, un poquito. O sea, poco a poco, pero cada semana que pasa la sensación es que todo es un poquito peor, ¿no? Y cuando tú pierdes ante el colista de la Liga, que lleva un montón de tiempo sin ganar, el Levante, 0-3 en tu estadio, es una señal, es un aviso serio de atención, peligro, ¿no? Alarmas encendidas, preocupación en el ambiente, mucho pesimismo en torno a un equipo que hoy ha dado señales incluso peores que la del propio Levante, con un entrador y una plantilla de bajísimo nivel y luego con unos dirigentes que están más pendientes de una subasta del club a ver quién lo compra que realmente de que se arregle pronto esta temporada, porque yo vengo diciendo que el peligro del Sevilla es real. O sea, es verdad que hay una clase ahí media en la que hay un montón de equipos, como 8 o 10, que se van a jugar una o dos plazas, pero el Sevilla está entre esos candidatos, sí. Y hoy ha dado una sensación malísima, malísima, de equipo que se cae, que se diluye, no solo la plantilla, sino también la figura de Matías Almeida. Esa es la impresión que hay un poco en el ambiente.
¿Pero realmente se puede producir la venta esta temporada?
Yo veo difícil, a ver, veo difícil porque, salvo que esto deportivamente se caiga por completo, o sea, la catástrofe, digamos que esto vaya camino de un descenso, ¿no? Y que los dirigentes pues tengan que decir, bueno, vámonos, porque esto es imposible, ¿no? Pero de momento hemos tenido, en los últimos meses, que se vienen unos americanos de los que no se le conoce ni rostro ni cara, ni se sabe quién eran, y que dicen que pusieron 400 millones de euros, pero nadie sabe nada y que ahora se retiran. Hay unos empresarios que bien conoces, Fede Quintero por un lado y Antonio Lapi, que sí han hecho una oferta de algo más de 300 millones de euros. Ahora de buenas a primeras, las últimas horas, Ramos dice aquí estoy yo también y que vengo con 400 millones. Yo, de verdad, soy un poco escéptico en todo esto. Quiero esperar bueno,
Ramos,
a ver cómo...
Ramos llegará con alguien, no con 400
millones. Sí, no. A ver, todos vienen con fondos de claro, inversión, claro. Juanma. O sea, Ramos viene con fondos de inversión, Antonio Lapi y Fede Quintero
Ramos
vienen
tiene
con
mucho
fondos
dinero,
de inversión.
Tengo muchas dudas de que Ramos ponga hombre, un duro para
hacerse... No, Ramos para es la nada. Imagen, Juanma.
Claro,
la imagen,
claro. Sí.
De un grupo de tíos que tienen pasta claro, y él sí. Pone la imagen por el tirón que tienen.
Por eso cuando dicen... Cuando dicen Ramos quiere comprar el Sevilla, pues sí, ya, claro.
No, fondos. Eso, detrás está
el
fondos.
De Víctor Fernández. El fondo.
Sí. Puede tener ahora mismo. Te voy a decir una cosa. Tiene muchas nóminas guardadas, ¿eh? Desde el diario AS, creo que las tiene todas, una tras otra, intactas. Y cuidado que una tras otra suman mucho, Paco. Sí. Bueno, la realidad y la conclusión, Juanma, la desesperación y el hartazgo es tan grande entre los aficionados del Sevilla que el filtro para ser aceptado como futuro dueño del Sevilla, yo creo que ya es mínimo. O sea, claro. Ha llegado un momento que da igual que la gente acepta que vengan americanos que no se le ve una cara visible, que los empresarios sevillanos se lancen finalmente, que es algo que evidentemente
pero que
es
vengan,
más aceptado.
¿No?
Sí, pero que vengan y solucionen esto. Incluso Ramos, ¿no? Que es una figura que siempre causa controversia entre el sevillismo. Bueno, pues la gente también da por bueno que, por ejemplo, pueda ser Sergio Ramos el que pueda acabar comprando el Sevilla. Pero... no sé, no veo yo esto que se vaya a desencadenar muy rápido, Juanma.
Yo es que tengo la impresión de que muchos sevillistas creen, bueno, algunos los que están ahora, no digo los que mandan solo, digo los accionistas gordos, solo les importa pegar el pelotazo ya. O sea, ya dar el pase lo
es
más caro
lo único
posible.
Que pueden ganar.
Sí. Por eso está la subasta ya montada, ¿no? Y se habla un día de una oferta, de otra, porque le interesa que el producto vaya cobrando y que se encarezca realmente. Pero también te digo una cosa. Paco, Juanma, tienen mandato hasta diciembre del 27. O sea, todo lo que apuren en el cargo van a ser nóminas y evidentemente monumentos que van a ir ganando. Y salvo, insisto, que esto se vaya a una situación muy límite a lo deportivo, que puede darse, no los veo yo con una gran prisa, salvo que el dinero venga y la pasta engordo próximamente.
Hugo Ballester, ¿y en Valencia? Luna del autobús rota, gritos de Corberán dimisión, ahora en descenso. Jugadores mercenarios. El equipo en descenso, recordemos, marcando ya puesto de descenso. ¿Cuál es la situación, Hugo? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Bueno, la situación la venimos contando muchos años ya. El Valencia, Juanma, en 3 de las últimas 4 temporadas ha merecido descender. Esa es la situación del Valencia. En 3 de las últimas 4 temporadas el sí, equipo lleva ha merecido avisando, descender. ¿Verdad?
Cuando uno avisa...
Entonces es cierto que podemos estar señalando al entrenador, a los jugadores, a Peter Lim a 11.000 kilómetros. La realidad es que hace años, concretamente casi 6, camino de 6, que no existe la gestión en el club de fútbol. Y cuando eso pasa, lo normal es lo que le está sucediendo al Valencia, que verano tras verano empeora al equipo, la exigencia es cada vez menor dentro del vestuario... La gente se acomoda, hay menos sentimiento de pertenencia y cuando quieres darte cuenta, arrancas el año nuevo, empiezas la segunda vuelta, como has dicho, en puestos de descenso. Eso es lo que le ha pasado. El entrenador está muy tocado. Lo de ayer le afectó mucho, ese recibimiento de unos 80, 100 ultras y aficionados valencianistas en el aeropuerto de Manises, con los gritos claros de Corberán dimisión. Tiene apoyo total, es una contradicción, pero tiene apoyo total tanto del presidente, del director general, como del CEO de fútbol. Se va a sentar en Mestalla el sábado a las 9 de la noche contra el Elche, pero, ay amigo, si el Valencia no gana al Elche, la situación puede ser insostenible. Y ahí ya no me atrevo a decir qué va a pasar con el futuro del entrenador, que insisto, anda perdido, hace cosas muy raras. El otro día en Balaídos, Calla, Danjuma, Rioja, Diego López en el banquillo, cambia el sistema, Fulquí de central. Hace cosas muy raras, lleva 16 puntos de 54, pero es el menor de los problemas de un club que hace años, ya camino de 6, dejó de ser un club de fútbol, que cada vez le preocupa a menos gente dentro del propio club y que marcha a la deriva en una situación dramática en puestos de descenso.
Es tremendo. Los que hemos visto al Valencia... Bueno, ganar la liga en el comienzo de esta
finalista de Champions.
Finalista de Champions.
No queda nada. No queda nada, Juanma. Queda su historia, quedan los trofeos y queda su afición. No queda nada más.
Yo es que todos los partidos del Valencia eran partidos de grande. O sea, ver un Madrid-Valencia, un Valencia-Sevilla, un Barça-Valencia, eran partidos buenos de la temporada.
Juanma, el Valencia durante muchos años fue, aparte de la liga que ganó, fue tercero. Sí. Y había gente que criticaba a los entrenadores. Sí, sí, y me acuerdo que yo salía a defenderle y decía, pero vamos a ver, ¿qué queréis siendo terceros? ¿Qué más queréis? Ay, que hoy gana liga.
Ya no queda nadie de eso. No queda ni tampoco queda nadie en Mestalla de esos. No queda nadie de jugador, no queda nadie en la directiva, no queda nadie en la gestión. Tampoco en Mestalla queda gente de esa que exigía de esa forma. No queda nadie ya.
Es verdad.
Claro.
No queda nadie.
Gracias, Hugo. Gracias, Oliva. Un abrazo a los dos.
Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Buenos Reyes a todos.
Perdona, Oliva, que buenos Reyes.
No, buenos Reyes, sí.
No, aquí sabes que si es por merecimiento, los Reyes pueden pasar de largo. Que
sí, lo suelen hacer.
Que ni paren. O sea,
eso esperamos que vuelvan a pasar nosotros, sus majestades por delante y no dejen nada.
Yo ya directamente cierro con llave, porque sé que es imposible que pasen. O sea, no hay ni un solo...
No hay posibilidad, claro.
No, cero posibilidades.
No te lo has merecido, pues te aguantas. No, efectivamente. Como sea bueno, sí.
Haberte portado bien.
Claro, como ponte de propósito.
Es que cada año vamos a peor. Mejor.
Sí, cada año a peor.
Cada año un poquito peor.
Partiendo de la nada, alcanzaremos las más altas cotas de la miseria.
Bueno, por lo menos tenemos un EGM que no estuvo mal el último. El último.
Sí, ya verás el próximo.
El siguiente.
Ya verás el próximo. Venga, un abrazo.
Adiós.
Gracias. Enseguida las preguntas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
La primera pregunta es para Fouto, y es mía. ¿Hoy te cuenta cómo he trabajado?
Pues lo mismo que a ti con las vacaciones que te has pegado.
Muy bien, no, muy bien.
No, lo mismo. No, a mí las vacaciones me cuestan como vacaciones, pero tú,
servicio
por ejemplo...
al resto. Ha ganado Fouto con ese resto.
Vaya,
por cierto,
vaya.
Por cierto sí. ¿Mañana trabajas?
Sí, por supuesto.
Ah, pues en la playa no estás. Lo hace yo.
Pues entonces no voy. Si no me has puesto, no voy.
No, Paco González. Eres muy tú, ¿no?
Paco González.
Tú no, de Bandurria, de Bandurria.
¿Qué sueño te queda por... Joder, qué pregunta tan profunda. ¿Qué sueño te queda por cumplir en la radio?
Puede ni que se fuera.
Me lo tengo que pensar, ¿eh? Me lo tengo
sí,
que pensar.
Es verdad, no, es que sí. Esta pregunta... No, además, luego, la de Lama es... ¿Gonzalo tiene que ser el acompañante de Mbappé, la delantera del Madrid? O sea, es que son cosas muy distintas. Gonzalo, o sea, una parece de Jesús Quintero y la otra parece de Roberto Gómez. Con todos los respetos para los dos, ¿eh? Cada uno tiene su estilo.
Por eso no te traen nada a los Reyes. Por cosas como esta.
No, ¿qué quiero decir? Que son dos estilos distintos de entrevista.
Te da esa sensación.
Por el camino he dicho, con todos los respetos para. Iba a decir, voy a decir Roberto Gómez y entonces quedó peor. Así que para los dos.
Sí, Manolo Lama. ¿Gonzalo tiene que ser el acompañante de Mbappé en la delantera del Madrid?
Gonzalo no vale ni para el tertulión este que tenemos. Ni, o sea, que no puede jugar. Ah, me creía que era Gonzalo. Pero, no, el otro sí.
Y estaba flipando con la rajada de Gonzalo.
Sí, ahora, Gonzalo puede jugar en el Madrid ahora. En el 11 ideal el día de la final de Champions, pues yo sinceramente creo que no lo pondría Xabi Alonso. Pero puede
vale, vamos rápido. Gonzalo Miró, ¿con este empate dice adiós a la Liga al Atleti?
Sí.
Palomar, ¿el Madrid genera más ocasiones de gol sin Mbappé?
No.
Rico, ¿debería aprender Vinicius de la sangre fría de Joan García ante un ambiente hostil?
Yo no sé si es Joan García, pero debería tener más sangre fría.
Mónica, ¿qué tiene que hacer Joan García para ir al Mundial? Ya lo has dicho, que falle una
Isimón. No, para ir debe ir.
Ah, debe vale, ir. Vale. Otra cosa pero para jugar tiene que esperar a que cante una Isimón. Si no cante una Isimón, da igual que él pare 17 palones, que no
el que ha preguntado
vale.
Que se ponga al partido del PSG.
Joseba, ¿te ha convencido Mataracho en su debut?
Bye.
Siro, ¿quién llega mejor a la Supercopa?
El Madrid.
Cañizares, ¿entiendes a los aficionados que fueron al aeropuerto a recriminar al equipo, al Valencia, por los resultados?
No los entiendo, están equivocando el tiro. Hay que echar a Peter Lim, y para mí echar a Peter Lim significa pues hacer un vacío, hacer algo extraordinariamente mediático que salga este tipo de aquí. O sea, jugadores, entrenador, han pasado por aquí, pasarán muchos, y ninguno tendrá rendimiento. Si toda esta gente con toda esta furia no hace algo de verdad mediáticamente.
Vamos abreviando, ¿no, Juanma? Eso que te gusta.
No violento, pero, cállate la boca, que esto es más importante.
Largo.
Estamos hablando.
Como eres su amiguito.
Estamos hablando de un club histórico de más de 100 años.
Y ayudante del que la ofició, que fue Paco.
Y lo vamos a ver en segunda división antes de que acabe la década si no echamos a Peter Lim. ¿Te parece más importante?
Y ahora, Fouto.
¿Puedo extender un minuto?
Ahora tienes una. ¿El ambiente en los estadios de la Premier es mejor que en los de la Liga?
Bueno, depende de qué campo de la Premier y depende de qué campo de la Liga.
Muy bien, gran respuesta, ¿eh? Muy bien, Fouto.
Claro.
Muy bien al resto. Venga, al resto os digo que gracias por estar un año más con nosotros. Ha sido un placer compartir este primer día de Tertulión. Un abrazo, hasta mañana.
Está cayendo agua nieve en Madrid, ¿eh? Agua nieve.
Sí, ya lo sé. Y yo tengo que salir de Tres Cantos hacia Majadahonda. Pues,
ojalá pase frío esta noche, Lama, de una vez.
No tengo cadenas.
Igual duermes ahí.
Mis cadenas sois vosotros. Esas son mis cadenas, las que me atan aquí a donde me encuentro. Un abrazo, un compañeros.
Yo un día salí por la noche de ahí a casa, llegué 100 metros.
Sí, bien, no, y te pegaste en una rotonda. Me lo he contado hoy. Me traías un Porsche amarillo que lo estampaste en la primera rotonda de la tele.
Sí, pero disfruté.
Sí. Un abrazo, compañeros. Adiós. Nos vamos muy rápido. Se quedan con Arjona. Ha sido un placer. Disfruten con nosotros de este año 2024. 2026. Otra vez el 24, tío. ¿Qué me pasa con el 24? 2026. Un abrazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.